Bueno, pues un minuto nos separa de las 12:30 del mediodía. Seguimos adelante con estos contenidos de Suelta la Olla de hoy, martes 17 de marzo. Hemos entrado ya hace media hora en nuestra tercera hora de hoy. Y es que, bueno, pues adelantamos que la última entrevista que teníamos prevista sobre a Rosa Sarea y su nueva aplicación para escuchar los programas de esta red de radios en euskera, pues la pospondremos a mañana, ya que, bueno, pues finalmente no nos dará tiempo hoy. Pero vamos con nuestra siguiente entrevista, y es que nos vamos a acercar a la situación de los presos y presas en las cárceles catalanas, y es que, bueno, pues cómo está afectando toda esta cuestión del coronavirus a estas personas encerradas en las cárceles de Cataluña, como decíamos. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Cocoro y Gorka, parte del grupo de apoyo Amadeu Casellas. Kaixo, Cocoro.
Hola, buenos días.
Hola, buenas. Gorka Guardión.
Kaixo.
Hola, buenas. Bueno, pues comentábamos que nos acercaríamos, ¿no?, a la situación de las personas presas, a las a las dinámicas de lucha que están llevando a cabo también, así como al juicio que estaba previsto contra Amadeu Casellas, que se atrasaba, bueno, pues también por estas cuestiones que ocupan nuestra actualidad. No sé por dónde queréis empezar, Cocoro, Gorka. ¿Empezamos por el juicio o empezamos por la situación de los y las presas?
Yo empezaría por la situación, para empezar, de Amadeu, que ya lleva 21 meses en prisión preventiva. Uh-huh. Y bueno, a la espera del juicio. El juicio ya ha tenido que ser retrasado por cuestiones médicas de uno de los acusados, pero ahora con todo este tema del coronavirus ya seguro que se volverá a posponer.
Uh-huh. Bueno, pues un juicio, como que comentabas, se aplazaba a finales de este mes, pero como decías, pues bueno, seguramente vuelva a ser aplazado. Mientras tanto, bueno, pues también está, Amadeu Casellas se encuentra en prisión preventiva, ¿no?
Exacto.
Bueno, y con la... con este tema también, desde el grupo de apoyo a Amadeu Casellas también poníais en marcha una campaña para socializar este juicio, ¿verdad?
Exacto, bueno, estamos haciendo una campaña de información, más que nada por la situación de injusticia, ya que realmente tiene más, es un montaje policial con lo que está acusado. Entonces, estamos definiendo todo este tema y los encomendos que estamos haciendo ahora.
Bueno, pues iremos también siguiendo cómo va toda esta cuestión. Bueno, no sé, Gorka, si quieres añadir algo más o...
Bueno, no sé, quizás tal vez, para quien no conozca, explicar un poquito quién es Amadeu Casellas. Que bueno, es una persona que pasó más de 24 años en prisión ya anteriormente y consiguió la libertad porque se demostró de que le habían hecho cumplir 11 años más de prisión. De esos 11 años de más que había cumplido, le quitaron 3 años porque tenía una causa pendiente que se había producido dentro de la prisión. Uh-huh. O sea, que es decir, que le hicieron cumplir 8 años de prisión de más en su anterior estancia en la prisión. Uh-huh. Y después de salir en libertad y de estar 8 años en la calle, pues bueno, volvieron a encarcelarlo bajo la acusación de un atraco que se había cometido en un taller de joyería. Y en el que, por lo que conocemos del expediente de investigación, uh-huh. Bueno, las pruebas que apuntan hacia él son bastante, bueno, inestables, no son pruebas contundentes, y sin embargo, no es la única persona que está encausada, porque parece ser que detuvieron también a dos personas más que las acusaban de ser los peritos, o por lo menos los que iban a vender las joyas que se habían robado, y estas personas están en libertad. En libertad sin fianza. Sin embargo, Amadeo, sin que haya esas pruebas concluyentes, pues lleva, pues eso, casi 2 años en prisión a la espera de juicio, y no le conceden, no le dan la libertad, como ha sucedido con los otros encausados. Y bueno, las paradojas es que uno de estos encausados, que cuando pusieron fecha de juicio, pues tenía que testificar, pues no pudo asistir porque estaba enfermo, pero estaba enfermo en Colombia. O sea, incluso ha tenido la posibilidad de salir del país y bueno, pues todo este tiempo ha estado en libertad. Sin embargo, Amadeo no. Amadeo ha estado encerrado y sin posibilidad de poder defender. De poder defenderse y además afectado por toda la situación que se produjo tras la detención, que es la pérdida de trabajo, la pérdida de domicilio, la pérdida de enseres personales, la pérdida del contacto con su madre, que está ingresada en una residencia porque padece Alzheimer y era la única persona que iba a visitarle. O sea que una situación que realmente es un poco grave, uh-huh. para, pues eso, para él y para su entorno. Uh-huh.
Bueno, ¿y cuál es la lectura que hacéis de bueno, que hayan encarcelado a Amadeu, que hayan procedido de diferente manera con él y que con el resto?
Claro, siempre es arriesgado hacer lecturas. Lo que sí que tenemos sospechas, bueno, sospechas no sería bien sospechas, sino temor, uh-huh. el temor de que bueno, que como están esos años ahí pendientes, porque esos años se tendrían que indemnizar, sin embargo, pues eso, Amadeo ha pasado por situaciones económicas, digamos, por estar en paro algún tiempo, pues difíciles. Entonces, la indemnización la han estado retrasando todo este tiempo, uh-huh. no se la han reconocido, o mejor dicho, está pendiente de que se la den. Sí que estaba reconocida, pero sin hacerla efectiva. Entonces, pues bueno, a partir de ahí podemos disparar mil hipótesis, como que quieren hacer una tabula rasa con ese tiempo de condena, de no darle pues esos años que le deben, o pues intentar restárselos ahora, pero tampoco esta resta, si es condenado, no es automática. También uh-huh. tiene su proceso que se tiene que hacer desde el interior de la cárcel, porque ya cuando tuvo el anterior juicio, que le condenaron a 3 años por el incidente, un incidente dentro de la prisión, pues tuvo que ingresar de nuevo en prisión y no fue casual que lo encarcelaran en el mes de agosto, cuando los juzgados no están activos. Uh-huh. Y entonces tuvo que esperarse todo el verano, porque desde dentro de prisión tenía que recurrir para que le bajaran los años que le debían. Los jueces le fueran bajando todos esos años que le debían. Y claro, todo eso llevó un tiempo y estuvo, pues no sé exactamente cuánto tiempo, pero estuvo algunos meses dentro de prisión hasta que, pues eso, le dieron la libertad. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, puede haber mil especulaciones, ¿no? Como esta venganza por haber demostrado que lo tenían encerrado todo este tiempo de más, porque es una persona que en la calle, pues bueno, para determinadas esferas policiales y penitenciarias no les apetece que esté en la calle, como a tantas otras personas también. Y bueno, de ahí pues puede haber, ¿sabes? Pero lo que pasa es que no hay nada evidente, no tenemos nada evidente con lo que poder decir es que ha sido por esto.
¿Y cuál es la situación actual de Amadeu dentro, en la cárcel?
La situación actual es bastante complicada. Ahora con todo el tema del coronavirus y todas las personas que están haciendo los efectos penitenciarios, pues ahora pues, han cansado de los vis-a-vis, han cancelado las comunicaciones, entonces ya hay un nivel de tensión bastante fuerte dentro, entonces pues, se comenzó el viernes una huelga de hambre en protesta pues de estas medidas, ¿no? De, por ejemplo, cancelan los vis-a-vis, le suben el número de llamadas, pero suben el precio de las llamadas. Entonces ya no solo eso, sino que la cancelación de vis-a-vis teóricamente es para que los familiares y parejas no haya opción de que contagien a los internos, pero en cambio los contenedores se pasean tanto dentro como fuera y siguen haciendo sus turnos con normalidad. No llevan ningún tipo de protección, no llevan ni guantes, ni mascarillas. Y no solo eso, sino realmente todos sabemos que no llevan guantes ni mascarillas porque no hay stock, porque no, ni los servicios sanitarios tienen, ni otros profesionales. Pero en cambio han hecho un comunicado diciendo que no iban guantes ni mascarillas para no asustar a los presos y para que no cunda el pánico. Entonces, si no quieres que cunda el pánico en los presos, no canceles las comunicaciones vidrio a vidrio, porque realmente ahí no hay ningún tipo de riesgo de contagio. Entonces, claro, son situaciones que son tan absurdas, más imagino que todo lo que ellos ven en televisión y radio, que es lo que realmente les llega más rápido desde fuera, hace pues que la situación en tanto en Briansk, donde está Amadeu, como en otras prisiones, sea muy tensa. Pues tampoco los servicios penitenciarios han confirmado la vaga de hambre, aunque sí que hay una instancia hecha, incluso han negado que estuviera hecha. Y ahí está el puesto en que ellos solamente están sacando pues noticias y artículos, poniendo pues como víctimas a los funcionarios, pero víctimas sin mencionar realmente el problema que tienen los funcionarios, que es que no tienen equipo para prevenirse del virus, que es el único problema que tienen. Entonces, bueno, pues como siempre, se culpabiliza a los internos, familiares y parejas y amigos, y no salimos de ahí.
Bueno, por tanto, pues dinámica de lucha, de respuesta, ¿no? En estas cárceles, no solamente en cárceles de Cataluña, sino también en otras cárceles del Estado español, ¿no? Y que
en todas están, exacto. Desde el domingo por la tarde noche se tomó la medida de cancelar todas las comunicaciones.
Sí, pero me refiero a eso, la dinámica de la huelga de hambre también está prevista en Murcia y en...
Claro, eso es muy complicado. Realmente empezó en Briansk en un módulo concreto. Entonces, ahora tenemos noticias, lo que pasa es que no sé si se puede comunicar o no, que está en otra prisión catalana, se está respetando una huelga de hambre, una prisión de mujeres. Entonces, esto es poco a poco. Piensa que realmente ellos están incomunicados. Es decir, Briansk 1 con Briansk 2 o entre los propios módulos no tienen la suficiente comunicación para poder organizarse en poco espacio de tiempo y comenzar una huelga de hambre.
Sí, también relacionado con esto, ¿no? Pues con esto quiero decir, con el doble aislamiento al que están sufriendo, ¿no? Los presos y presas en las cárceles del Estado español, pues también se hacía un llamamiento desde diferentes agentes, bueno, pues a escribir más de lo habitual, ¿no? A estas personas presas para intentar romper para intentar traspasar los muros que estos días están más cerrados que nunca, ¿no?
Exacto. Ya nací con el riesgo de que retrase un poco aquí el tema del correo, igual que también otros trabajadores de correo que estaban pendientes de hacer un parón, porque tampoco tienen las medidas de prevención correctas, etc. Entonces, claro, se toman muchos factores que los incomunican mucho más. Y el hecho de que les suban las llamadas, que eso es una comunicación inmediata, no es casualidad ni se les saca un beneficio económico, es simplemente pues otro método de aislarlos.
Sí, esto quería comentar que el que se estén produciendo o se estén planteando huelgas de hambre en otras cárceles no es por una, digamos, una coordinación o una organización, sino que ha sido una respuesta espontánea de reacción a todas las medidas restrictivas que limitan pues, las pocas posibilidades que tienen dentro de prisión de estar en contacto con las personas, sus familiares, sus amigos, sus amigas de la calle. Entonces ha sido una respuesta espontánea y ha coincidido en las huelgas de hambre porque es una de las pocas maneras que tienen allí de visibilizar lo que está pasando dentro. Pero no ha sido porque hubiese una organización de todo ello, sino que ha sido como muy espontáneo el que al aplicar, al comunicarles todo este tipo de medidas que se van a establecer, que además en principio eran unas más suaves y después las han ido aumentando cada vez más restrictivas, incluso pues bueno, pues ya se habla incluso de prohibirles las comunicaciones a través del cristal. Y todo esto está promovido por las organizaciones sindicales de los carceleros. Son ellos los que están siendo la voz para que se apliquen este tipo de medidas. Y ante eso, la gente que está adentro, pues lo que hace es reaccionar. Y reacciona con su cuerpo, que es lo único que tienen ahí para enfrentarse a toda esa institución que les retiene, que les impide, les imposibilita la movilidad. Entonces, si además de no tener la movilidad, de no poderse mover, tampoco van a poder ver a las personas ni tener el contacto con el exterior, todo el argumentario de la resocialización y todo esto demás se demuestra una vez más que no tiene ningún sentido en las prisiones. Es letra, es papel mojado, es letra muerta. Y por eso es importante que se sepa fuera que las personas dentro de prisión están planteando este tipo de lucha y que es importante estar en contacto con ellas, porque a partir de que apliquen ese cerrojazo no sabemos qué es lo que puede pasar dentro de las prisiones. Y después siempre va a haber versiones oficiales que expliquen la historia, que no es lo que realmente siempre pasa dentro. Y lo digo, por ejemplo, cuando se han producido motines en las cárceles, la versión oficial pues era pues intento de entrada de droga desarticulado por los carceleros, cuando a lo mejor era sencillamente una huelga de brazos caídos porque no estaban dispuestos a que les explotaran más. Y entonces estamos también en ese juego de los discursos y de las versiones oficiales y las que salen desde dentro. Y es por eso que es importante no perder ese contacto, escribirles, estar pendiente de lo que sucede dentro, porque ellos nos van a dar siempre otra versión de la que vamos a escuchar por todos los medios.
Desde luego, ese aislamiento de la sociedad, ese alejamiento de la sociedad, ¿no? Que dejaba la institución penitenciaria desde hace ya años, ¿no? También con el alejamiento de las cárceles, de los centros de las ciudades, pues también se ve en todas estas, en la información, en la opacidad que tiene la cárcel y en la información que nos llega. Además, bueno, como apuntaba Cocoro también, esa comunicación postal, pues bueno, también puede estar ahora mismo en peligro, ¿no? Que ya sería como bueno, entre las llamadas y eso, las únicas maneras de comunicarse con el exterior, ¿no? No sé si además, bueno, mencionabais las huelgas de hambre, bueno, pues que se han puesto en marcha, pero es que además ya venían, ¿no? Algunas cárceles ya venían de una dinámica de meses de huelgas de hambre rotatorias, ¿no?
Sí, sí, había ya un espacio de lucha que llevaba un tiempo que se habían planteado eso, hacer huelgas de hambre rotatorias en las que entraban alternativamente personas que estaban dentro de prisión y que la mantenían esa huelga de hambre durante 10 días y cuando acababa una la continuaba otra y así iban sucediendo, precisamente también para reivindicar que las situaciones allí, para denunciar que las situaciones dentro de prisión pues son unas situaciones muy complicadas de vida. Y también pedir que bueno, si tienen que estar encerrados, que esas condiciones cambien. Y cambien para unas condiciones que sean de vida y no unas condiciones que sean de tormento, de estar privados absolutamente de casi todo. Por ejemplo, en la situación en la que nos encontramos ahora, el contexto este del coronavirus, uh-huh. Resulta que las prisiones desde hace unos años vienen reduciendo sus presupuestos, pero también debido al descenso de personas que están dentro de prisión, ese descenso no se ha notado tanto cuantitativamente, pero sí cualitativamente. Y se ha notado cualitativamente porque las partidas que anteriormente se destinaban, por ejemplo, a la asistencia sanitaria, se han reducido hasta la mínima expresión y esa parte ha ido a engrosar las partidas de vigilancia y de control. Entonces, ahora mismo, en esta situación en la que llaman emergencia sanitaria, las personas que están dentro de prisión se encuentran sin casi ningún recurso médico y sanitario dentro de la prisión. Sin embargo, se les culpabiliza, igual que nos culpabilizan a las personas que estamos fuera, de ser los transmisores, de ser quienes vamos a contagiar al resto. Y en las prisiones se está demostrando que quienes contagian son precisamente quienes les controlan y vigilan. Son los que contagian a la gente de dentro. Efectivamente, una vez se produce ese contagio, dentro ya no es controlable, porque la única opción que les queda es aislar muchísimo más a los grupos que han estado alrededor pues de ese carcelero que ha tenido un diagnóstico positivo. Uh-huh. Y entonces, de hecho, lo que se oye es como lo que dicen oficialmente es que van a tener unas celdas especiales donde poder introducirlos y dejarlos allí dentro, aislados, en cuarentena. A ver si o enferman o no enferman. ¿Qué sucede si enferman? Pues que si están en una misma celda cuatro personas presas, pues si hay alguno que enferme, el resto probablemente también podrá enfermar. Entonces, más que atajar el contagio, lo que hacen es potenciarlo. ¿Lo potencian por qué? Porque hay alguien que les trae el virus desde fuera.
Mm-hmm. Bueno, y ante todo ello, ¿cómo veis el panorama o si desde dentro que cómo ven todo los siguientes días y semanas?
Claro, ahora mismo realmente lo está cogiendo por sorpresa, es decir, ya se confirmó que las comunicaciones por vídeo se habían cancelado y cuando llamó ayer a Amadeu él aún no lo sabía. Uh-huh. Entonces, claro, es información que van recibiendo, que van digiriendo, porque no es información fácil de procesar, que tú tienes al casero que entra y sale y está en contacto con familiares, con gente de fuera, amigos, y viene aquí con riesgo de contagiarte, sin mascarilla, ni guantes, pero en cambio no te pueden ir a visitar al locutorio con vídeo. Entonces ahora mismo es una situación muy tensa, están bastante asustados también por lo que comentamos, que los medios que ellos tienen acceso a televisión y radio, uh-huh, y la información más directa que le llevan, y que todos sabemos cómo funcionan los medios de información, que aparte es que exageran todo muchísimo. Entonces han estado de alerta en el que se ven encerrados, ven que obviamente los contagios que han sido los propios funcionarios, que están en riesgo y que muy seguramente pues estén contagiados, y se les contagiaron son medidas más graves que la detención. A la de la aula no acceder a espacios comunes, de la aula no perdona, de la celda, no poder ir al comedor, ni al patio. Entonces está una cuarentena, una prisión, no tiene nada que ver con una cuarentena que tenga que quedar cuando vuelva a casa. Uh-huh. Entonces es de miedo y tensión más o menos lo que hay ahora.
Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más, o si no, dejamos aquí la entrevista con un ojo siempre puesto a la situación de las personas presas. No sé si eso, como decía, hay alguna cuestión que se haya quedado en el tintero. Seguro que muchas, pero bueno, algo que queráis comentar.
Sí, o sea, seguramente nos estamos dejando muchas cosas, uh-huh, sobre las que poder ahondar, pero sí que a mí me llama mucho la atención el hecho de esa incomunicación y por lo menos de lo que sí que hemos conocido un poquito más directamente, sobre todo de alguna prisión de aquí, es que las personas dentro lo están viviendo con cierta angustia, con tensión, con nerviosismo, y entonces ese no es un buen contexto para ni para las propias defensas de la persona frente a cualquier contagio, cualquier virus, porque las situaciones de estrés, el sistema inmune se ve afectado, y también que nosotras desde fuera nos estamos encontrando con una realidad que cada vez se parece más a la de adentro, uh-huh, que es que para salir a la calle es como que tenemos que tener un tercer grado para salir a la calle. Ya no podemos salir a la calle porque aparece una patrulla que nos quiere identificar y preguntarnos por qué estamos en la calle. Y que además escuchar, como suelen hacer también en los módulos de respeto o en las unidades terapéutico-educativas, ver cómo otras personas que son vecinas tuyas te recriminan que salgas a la calle y te dicen que vas a contagiar a toda la humanidad, cuando probablemente yo no sea una persona que tenga el virus. A lo mejor soy una persona que posiblemente me podrán contagiar, pero no me dejan ni tan siquiera, no nos dejan a nadie, ni tan siquiera poder decidir, tener la voluntad para poder decir, oye, yo quiero asumir ese riesgo o no lo quiero asumir. Uh-huh. Entonces, hoy en día cualquier movilización que se intente hacer va a ser controlada desde esos discursos, de que no se puede estar en la calle porque estamos poniendo en riesgo al resto de la población. Y es también lo que los medios de comunicación están difundiendo constantemente, no con la excusa de, digamos, no diciendo que no se pueden hacer manifestaciones, más bien al contrario, han dicho que el estado de alarma no vulnera los derechos elementales, pero por detrás hay otro discurso que dice que no podemos estar en la calle porque entonces estamos atentando contra la salud de los demás. Y ante esas disyuntivas, el salir a la calle es objeto de sanción. Uh-huh. Y también eso dificulta que haya respuestas en la calle para intentar visibilizar lo que está pasando dentro. Porque tampoco podemos visibilizar lo que está pasando fuera porque ya nos han introducido su discurso de que tenemos que encerrarnos. O sea, la prisión ya es voluntaria. En fin, bueno, no sé.
Sí, aquí, ahora aquí en Gasteiz, por ejemplo, ya ha anunciado el Estado español que se va a desplegar en nuestras calles. Así que, bueno, pues en la línea de lo que comentabas ahora, ¿no? Pues, pues bueno, lo que faltaba, ¿no? Gorka, Kokoro, tenemos que terminar, se nos acaba nuestra franja común con radios que nos conectan y bueno, pues es que ricasco por haber estado en estos micrófonos. Ánimo con la campaña de apoyo a Amadeu Casellas, con la denuncia de la situación de presos y presas y bueno, pues hasta la siguiente.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Venga, agur.
Agur.